Ya saben ustedes que los jueves es el día de los libros aquí en la radio, y en este jueves, despidiendo ya el mes de julio, hablamos de libros y lo hacemos con José Manuel Contreras, a la sazón nuestro amigo Chema. Hola Chema, ¿qué tal?
Hola, hola.
Y gracias por dejarnos entrar en tu biblioteca de verano, donde ya verano a verano has hecho que nos sintamos como en casa. Nosotros ya cotillamos en las estanterías como si fuera nuestra. ¿Qué recomendaciones nos quiere traer usted hoy?
Pues fíjese usted, joven, hace unos días me dejaron aquí sobre un escritorio que tengo en la biblioteca,
¿sí?,
me dejaron un sobre con un libro que se titulaba, o se titula, El escritor de anuncios.
El escritor de anuncios.
El escritor de anuncios. ¿No? Fíjate que hemos escuchado música de anuncios,
¿sí?,
que los han hecho muy famosos. No sé si los anuncios a la música, la música a los anuncios. Pero cuando yo abro el sobre y leo El escritor de anuncios, ¿y de qué va esto? Tiene que ser algo interesante. Y le puedo asegurar que lo es. Su autor es Miguel Ángel Furones, que es el publicitario que se ha ocupado el puesto más alto en la historia de la creatividad española, director creativo mundial de la multinacional Leo Burnett, que es una de las más importantes, con la responsabilidad sobre 96 agencias de 94 países. Pero su pasión siempre fue la de escribir, y ha publicado cuentos en 15 historias que vienen a cuento, en ensayos sobre publicidad y el mundo de la publicidad, además del libro de poemas El color de las palabras, incluso un ensayo sobre internet llamado 3000 años de internet. Entonces, alguien que, fíjate, que tiene ese peso dentro del escritor, dentro de los anuncios, del mundo de la publicidad, pues no podía escribir otra cosa que El escritor de anuncios.
Cierto es.
Y bueno, pues fíjate, Javier, que es un creativo de publicidad, nos habla en la novela que redacta anuncios, es decir, escribe conjuros para perturbar el alma de los consumidores, porque en realidad los anuncios son conjuros, como él lo define, para ver si nos enganchan. Cuando antes, hace unas semanas hablábamos de las adicciones y demás, bueno, pues lo que quieren es que seamos adictos pues a esta bebida, a este detergente, a esta comida. Bueno, pues también este mundo es tremendo, ¿no? Y es un trabajo que le gusta porque Javier ama las palabras, y las palabras le corresponden enamorando todo lo que él pronuncia. La marca de un producto, el nombre de una mujer, una carrera ascendente que termina en el instante que descubre la única verdad del éxito, que la victoria siempre vence al vencedor. Fíjate qué frase. La victoria siempre vence al vencedor.
Es un poco morir de éxito. Algo
exactamente,
algo así, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues si te parece podemos iniciar la lectura del escritor de anuncios, y dice así. Por los altavoces suena una canción de King for Lion, pero nadie la escucha. A estas horas de la tarde el local está casi al completo y un batiburrillo de conversaciones entrelazadas lo envuelve todo. Brokers, creativos publicitarios, ejecutivos, diseñadores de moda ataviados con sus prohibitivos trajes de marca se afanan por acaparar la atención de los dos únicos camareros que atienden la barra con desesperada premura. Casi todo el mundo permanece de pie, pues eso les permite saltar de un grupo a otro, intervenir en varias conversaciones a la vez o sencillamente aproximarse a la persona deseada. Tan solo unos pocos clientes se sientan en las mesas del fondo de la sala. En una de ellas se encuentran Sara y Javier. Los dos trabajan en la misma agencia de publicidad, ella como directora de cuentas y él como redactor de textos. Están tomándose una cerveza alejados del gentío, con el fin de charlar a solas. Pueden estar ahí elaborando algún anuncio, cualquier cosa, pero la verdad es que nos detalla ese mundo donde todo el mundo va con prisas, donde hay esos brokers que están ahí, esos agentes publicitarios que van a tomarse una cerveza, un café, y están ahí todos como locos cuando no hay más que dos camareros, y sin embargo ellos en todo ese mare magnum, sentaditos, tranquilos en una mesa, pensando. Como decimos, El escritor de anuncios, de Miguel Ángel Furones, editado por Suma de Letras.
Muy bien, para los peques o para los jóvenes de la casa.
Bueno, pues para los jóvenes de la casa. Hace tiempo tuve la ocasión de charlar con Nuria Reina Bachot. No es una escritora, es una traductora.
Ah, vale.
Y es una traductora que nos acerca a un libro bellísimo que se titula Los chicos del ferrocarril. Su autora es Edith Nesbitt, que nace en Londres en 1858.
O sea, que el libro no es de antes de ayer.
No es de antes de ayer, pero fíjate, es un libro que no estaba traducido. Y
no estaba traducido al castellano.
No estaba traducido al castellano, y se ha traducido este año pasado. Ella, Nuria, me contaba en su día que ella se acerca a este libro en inglés, lo lee y dice, bueno, voy a buscarlo en castellano para recomendarlo a amigos, a jóvenes lectores. Porque además ella es una enamorada del ferrocarril, y luego contaremos algo de ella, ¿no?
Vale.
Y resulta que no está. en castellano.
¿Qué cosa?
Habla con la editorial en inglés y dice que no hay ninguna traducción de Edith Nesbit. ¿Usted recuerda esos libros del Club de los Cinco?
Sí,
de
sí, todo? Sí, sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
digamos, sí. Es un corte de esa literatura juvenil,
vale,
de entonces.
De aventuras.
Efectivamente, y aquí en esos Chicos del Ferrocarril, que es un libro bellísimo. Y como decimos, bueno, pues esta autora nace en el seno de una familia numerosa y nada convencional, y cuando tenía 3 años quedó huérfana de padre, y eso le provocó que tuviera que mudarse en diversas ocasiones, incluso fuera de Inglaterra, llevando una vida de continuo cambio. Aunque su ambición era la de ser poetisa, las necesidades económicas le hicieron dirigir su talento hacia la escritura por encargo para niños, en la que consiguiera enormes éxitos desde muy pronto. Y bueno, pues en esta historia de los Chicos del Ferrocarril, cuando padre desaparece de forma inesperada y en extrañas circunstancias, Roberta, Peter y Phyllis y su madre tienen que abandonar su feliz y holgada vida familiar en Londres para ir a vivir entre estrecheces a una pequeña casita llamada Tres Chimeneas, en una aldea en el campo. Y bueno, pues allí encuentran situaciones donde ellos pasan de vivir en un sitio con cierta opulencia a un pueblecito pequeño donde hay una estación de tren. Y si te parece, podemos iniciar la lectura de Los Chicos del Ferrocarril, que se titula El principio de todo.
Vale.
No eran niños del ferrocarril, eso para empezar. Supongo que antes no se habían planteado pensar en los trenes, a no ser que fuese para ir a Maskelyne o a Cook's, a los títeres o a los jardines del zoológico o a Madame Tussauds. Tan solo eran unos niños corrientes de las afueras, que vivían con su padre y su madre, en una casa corriente con una fachada de ladrillos rojos y vidriera de colores en la entrada, un pasillo embaldosado al que llamaban recibidor, un baño con agua fría y caliente, un timbre, ventanas francesas y unas paredes de un blanco reluciente. En pocas palabras, y tal como diría un agente inmobiliario, vivían en una casa moderna con todas las comodidades. Eran 3 hermanos. Roberta era la mayor. Por supuesto, las madres no tienen favoritos, pero si su madre hubiese tenido un favorito, sin duda, habría sido Roberta. Después llegó Peter, que de mayor quería ser ingeniero, y la pequeña Phyllis, una pequeña tan buena como prometedora. Y bueno, pues así nos presentan en El principio de todo, Los Chicos del Ferrocarril, que llega a nosotros gracias a esa traducción fantástica que hace Nuria Reina, editado por Berenice.
Muy bien. Vamos con las recomendaciones de páginas web, Chema, ¿te parece?
Vamos a por ellas.
Venga, pues usted dirá.
Pues para los mayores tecleamos www.anuncios.com.
Vale.
Como hemos hablado, sí, del mundo de los anuncios, anuncios.com. Y es un lugar en el que podemos estar al día de todo lo que tiene que ver con el mundo de la publicidad. ¿Cómo se hace un anuncio? Su impacto, sus creadores, sus campañas, un interesante espacio que nos permite acceder a otros blogs en el que la publicidad es su fin último. Como decimos, anuncios.com.
Muy bien, ¿y para los peques?
Pues mira, para los peques, www.museodelferrocarril.org, todo seguido. Sabemos que está ahí en el Paseo de las Delicias.
Eso es, y que desde cercanías, desde uh-huh. cualquiera de las líneas que pasa por el sur de Madrid, llegamos en un momentillo, la 3, la 4 o la 5, nos van a dejar en Atocha, y desde allí caminando hasta el Museo del Ferrocarril son 5 minutos, porque
exacto.
es bajar un poco por el Paseo de las Delicias y nos lo encontramos allí mismo, en la Estación de Delicias, además.
Claro, pues el padre de Nuria, la traductora, pertenecía al mundo del ferrocarril. Ajá. Ella vivía cerca en Villaverde Alto, que hay mucho ferrocarril.
¿Cierto?
Y bueno, pues es una enamorada del Museo del Ferrocarril y hacemos esa recomendación.
Perdona que haga un otro paréntesis, Chema. Los niños lo van a pasar pipa y los mayores lo van a pasar mejor, porque son todos esos ferrocarriles que estamos acostumbrados a ver en las películas, recordar algunos incluso de nuestra infancia. Bueno, pues esos los van a encontrar ahí, y de verdad que es un lugar maravilloso para visitar el Museo del Ferrocarril.
Sí, yo creo que cuando los papás regalan a los peques, o regalamos a los peques, niño o niña, algún tren, yo creo que todos los niños han recibido como regalo un tren. Yo creo que todos, aunque sea de madera,
y el
aunque
padre
sea eléctrico,
haciendo el chuchuchu,
sí, sí,
eso
sí.
es bueno, un clásico. Chema, ¿o no?
Sí, 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 puedo asegurar que sí. En este caso es un tren de madera que visita un zoo y la ciudad, pero sí, sí. Mi niña tiene un tren de madera y de vez en cuando, papá, montamos el tren, y se monta y se desmonta.
Es que tú fíjate que
disfrutamos.
Los trenes y los viajes en tren son muy literarios en sí.
Mucho.
El leer en tren, por supuesto, es algo que hemos hecho todos. No solo en los grandes recorridos, sino los que usamos normalmente cercanías, pues nos llevamos un libro y es muy habitual, y además en la Comunidad de Madrid lo llevamos con mucho orgullo, el encontrar a gente, muchísima gente leyendo en los trenes. Pero eso de ver la vida pasar, de ir de un lugar a otro, de conocer a gente por el camino, es que eso es un libro, es la vida también.
Es la vida, es la vida. ¿Cuánta vida se ha movido y se mueve en los ferrocarriles? En un tiempo, con negocios, con charlas de guerra, con absolutamente todo, y cuando se viajaba. Y aquí en el Museo del Ferrocarril, tú fíjate, también está el tren de la fresa.
Sí,
¿sabes? Y hay una serie de trenes donde podemos llevar a los peques, bueno, que la verdad es que lo van a pasar fantástico.
Bueno, pues los libros, que son los verdaderos conductores, los maquinistas de este viaje que hacemos a lo largo de este verano y que en esta biblioteca de verano nos permiten traer recomendaciones literarias siempre que Chema Contreras nos deje cotillear aquí en su biblioteca, que creo que lo va a hacer el jueves que viene también, ¿no, Chema?
Por supuesto.
Hasta el jueves entonces, Chema, gracias.
Verano.